Las dosis de vacuna pediátrica llegan a Madrid.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, ya están en España 1.300.000 dosis de Pfizer para niños. A la Comunidad de Madrid le corresponden 204.000 en la primera remesa. Mañana empieza la autocita, el miércoles los pinchazos. Unos pinchazos que ha defendido en el Buenos Días de Eli del Valle el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que se ha dirigido a los padres que tienen dudas.
Yo les diría abiertamente que vacunen a sus hijos. Yo creo que el beneficio de la vacunación frente al riesgo del contagio y los efectos que pueda tener ese contagio frente al COVID, yo creo que ahora mismo es incontestable, ¿no? A nadie se le escapa que algún efecto secundario puedan tener, pero yo creo que hay que pensar en la comunidad. Sería ya el punto definitivo para poder tener ese control total sobre la pandemia.
Un control total de la pandemia que no llega. Ahora mismo estamos en los 240 casos de incidencia en Madrid y en este contexto ha comenzado una ola, pero una ola de cancelaciones masivas de eventos y cenas de empresa. La presidenta de la comunidad ha hecho un llamamiento para no criminalizar a la restauración.
Lo que queremos es que todos los ciudadanos sigan con una vida normal. Y por esto no hay motivos para estar cancelando de manera masiva, como estamos viendo, cenas, ni comidas, celebraciones, que nuevamente están generando caos, pero sobre todo están señalando siempre a los mismos, a la hostelería y a la restauración.
Mensaje de Isabel Díaz Ayuso justo en un momento en el que Génova ha llamado a parar las cenas de Navidad de todo el PP. Esto ha dicho Pablo Montesinos en el Buenos Días de Telemadrid.
En estas circunstancias hay que mandar un mensaje de prudencia, de responsabilidad y de sentido común. Y yo lo marco ahí.
Algo que no le ha gustado precisamente a la líder del gobierno regional, que cree que esto evidencia que es lógica su pretensión de presidir el PP madrileño para evitar contradicciones.
Después de estas cancelaciones, cada vez tengo más claro que hace falta una dirección para que vayan en el mismo sentido las políticas del gobierno de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular de Madrid, porque de esta manera no vamos a incurrir en contradicciones.
Algo a lo que ha respondido hace unos minutos el alcalde de la capital y a la sazón portavoz de la Dirección Nacional del PP.
Yo he estado con la presidenta Díaz Ayuso por la calle y he visto el extraordinario cariño que recibe, y no solo de afiliados del Partido Popular, sino de ciudadanos en general. Por tanto, yo no creo desde luego que las cenas de Navidad sean el como dicen, si en su caso lo dicen, lo que determina que pueda recibir muestras de cariño, porque recibe muestras de cariño con o sin cenas de Navidad.
Lo que van a recibir los madrileños que entren en el centro de Madrid con un coche contaminante es una multa. Hoy es el primer día laborable con las cámaras de Madrid Distrito Centro con el modo multar activado. Se acabaron los avisos y los conductores lo han valorado en nuestros micrófonos.
No me parece mal, me parece bien.
Sí, porque soy residente del centro.
Las líneas rojas y esto no puedo pasar.
No sé todavía cómo funciona.
Se lo voy a pasar un poco, no del todo. Creo que no es suficiente igualmente.
Y está prohibido, está prohibido. Y es la única manera.
La única manera que tenemos aquí hacer de hacer nuestro trabajo es manteniéndoles informados. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. El niño agredido en San Martín el pasado viernes se recupera favorablemente.
La policía sigue buscando al hombre que le atacó en la calle cuando volvía al colegio Hastings School, que ha reforzado la vigilancia. Beatriz San Martín es su responsable de comunicación.
A las medidas ya existentes hemos requerido reforzar la seguridad de nuestros campus. Sí. El niño está estable, está en el hospital y estamos en contacto con la familia desde el minuto uno, por supuesto.
Aragón pendiente de la crecida del Ebro.
Las autoridades temen que la riada llegue mañana a Zaragoza y se prolongue durante 48 horas tras dejar cuantiosos daños materiales a su paso por Navarra. El gobierno aprobará esta semana la declaración de zona catastrófica solicitada por esta comunidad. Pedro Sánchez ha transmitido su apoyo a los afectados.
A todas aquellas personas que están sufriendo las terribles consecuencias de la borrasca Barra en el norte de España, en todos y cada uno de los territorios, y también las condolencias que desde el Gobierno de España queremos manifestar a los familiares y los amigos de las dos personas fallecidas.
La Fiscalía Suiza archiva la investigación al rey Juan Carlos.
El Ministerio Público no ve probado el vínculo entre los 100 millones de euros que recibió del monarca de Arabia Saudí y los contratos del AVE a la Meca, aunque sí aprecia un deseo de encubrimiento en la donación de 65 millones que el emérito hizo a su entonces amiga íntima Corina Larsen.
La familia del menor de Cane del Mar defiende su derecho al bilingüismo en español y en catalán.
Los padres del niño han escrito una carta para agradecer los apoyos que han recibido y pedir que se mantenga la convivencia. Ciudadanos pide que el gobierno reúna a la Comisión sobre los Delitos de Odio y Vox ha convocado una protesta mañana ante el Parlamento de Cataluña contra el presidente Pere Aragonès.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Área de servicio público en la Radio Pública de Madrid. Vamos a ver cómo se circula hasta ahora por el trazado regional, por las carreteras regionales. Conectamos con la DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, situación bastante fluida y cómoda en la red de carreteras madrileñas. Por el momento, no van a encontrar retenciones de importancia ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Eso sí, como siempre, ya saben, no bajen la guardia y extremen la precaución al volante.
Se conduce muy bien hasta ahora por las carreteras regionales. Vamos a ver qué tal se conduce por las calles de la gran ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aumenta la circulación, como es habitual a partir de esta hora, en algunos recorridos. De momento, sin problemas importantes, pero ya se deja notar, sobre todo por la parte norte, esa zona de salida del Paseo de la Castellana al área de obras del Nudo Norte y Nudo de Manoteras, ofrece ya las retenciones de hora punta. Aumenta también en recorridos por la zona de la Plaza de Cristo Rey, en algunos tramos de las rondas y en el centro conviene evitar el entorno de la Plaza de España, tanto la calle de la Princesa como la Gran Vía. Y en lo que respecta a la M30, tráfico intenso de momento, pero sin retenciones.
Tampoco hay ahora mismo ningún problema en los servicios públicos de transporte. Vamos a llegar ya a las 2 y 7. Es nuestro tiempo para hablar de tiempo. Y llega por aquí en este momento nuestro experto de referencia, nuestros compañeros de Telemadrid, Antonio López, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Vamos a hablar de buenas temperaturas, de inversión térmica y de mañanas fresquitas, ¿no?
Sí, además ya se ha notado esa inversión térmica, sobre todo durante esta madrugada, porque hacía menos frío, por ejemplo, a las 7 de la mañana en el puerto de Navacerrada con 5 grados positivos, mientras que la cuenca del Tajo estaban bajo cero. Esta inversión térmica está provocada por la situación anticiclónica que nos va a acompañar. Ya comenzó durante el fin de semana y la seguiremos en los próximos días. Ambiente muy soleado, temperaturas suaves de día, frías de noche, como corresponde. Hoy, aún así, bajan ligeramente con respecto a esas máximas casi envidiables que tuvimos este pasado fin de semana de 16, 17 grados. Hoy nos vamos a quedar en los 14. Y eso sí, a primeras horas, fruto del anticiclón y del frío nocturno, como tenemos el aire saturado, es muy probable que vuelvan a aparecer brumas y nieblas, especialmente en las comarcas del sur y del sureste de la región. La próxima madrugada alcanzaremos un ambiente bastante frío, rondando los 4 grados en la capital, y la máxima que seguirá subiendo, y mañana ya nos situaremos de nuevo en los 16.
Eso te iba a decir, que en los próximos días vamos a seguir esquivando el mal tiempo que están sufriendo en otras partes de España, ¿no?
En general se presenta una situación muy estable durante esta semana, con ligeros altibajos en las temperaturas que notaremos aquí en la Comunidad de Madrid.
Pues nada, habrá que disfrutarlas mientras duren, como este informativo tiene casi una hora por delante de información local, municipal y también autonómica, regional, su radio pública, informándoles de las cosas de Madrid. Quique Viso está en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
¿Cuántas veces has escuchado eso de
abrígate, que vas a coger frío?
Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canaldeisabelsegunda.es.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
The Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Ahora es más fácil ahora, escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid, de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
¿Problemas con tus ventanas de buhardilla? Luxol. Instalamos o reparamos persianas, estores o mosquiteras para ventanas tipo Velux. Llama al 657-2423-57.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Buenas tardes, ya está en Madrid el primer envío de vacunas pediátricas destinadas a los niños de entre 5 y 11 años. La inmunización va a empezar en breve y hoy el consejero de Sanidad de la comunidad ha utilizado los micrófonos de Onda Madrid para despejar dudas. Enrique Ruiz Escudero ha dicho en el Buenos Días de Eli del Valle que las vacunas son seguras para los más pequeños y que sus efectos positivos superan ampliamente a los posibles efectos adversos, Eva Prat.
Hoy llega a nuestra región una primera remesa de 204.000 dosis de Pfizer. Mañana se distribuyen entre 24 hospitales públicos y el miércoles comienza la vacunación. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Se cubre el 40% del primer pinchazo. En enero se recibirían las 300.000 que nos quedarían y nuestro objetivo es que entre diciembre y enero tengamos toda la estrategia de primeras dosis y de esa manera, con las dosis que recibamos en febrero, pues ya a mediados de febrero podríamos comenzar con esa segunda dosis.
La vacunación comenzará por los niños de mayor a menor, primero con los de 11 y luego con los de 10 y 9 años, aunque en caso de varios hermanos en esa franja, hasta los 5 se vacunará a todos. En Madrid se hace con autocita y los hospitales que tengan servicio de pediatría por estos motivos.
Tendríamos en primer lugar que los colegios dan vacaciones prácticamente en 5 días. Además, es importante separar los circuitos de niños de los de adultos y sobre todo también entendíamos que los colegios no iban a estar acompañados de los padres y nosotros queremos por un principio de prudencia y de, bueno, que los padres puedan acompañar a sus hijos en ese momento.
En el caso de que los niños vayan con un adulto distinto a los padres, deberán llevar una autorización. En hospitales como el Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes ya está todo preparado. Noelia González, supervisora del dispositivo.
Para facilitar el acceso a todas las familias, se va a abrir en turno de tarde de 3:30 a 9:30 y será en un circuito independiente al de adultos.
Insisten los expertos en que las vacunas son seguras y que inmunizar a los más pequeños es clave para el control definitivo de la pandemia.
Y todo en un momento en el que la tasa de incidencia sigue subiendo en Madrid y entre los niños de entre 5 y 9 años es de 525 casos, la franja con mayor incidencia. ¿Cómo están el resto de cifras ahora mismo, Eva?
Insiste Enrique Ruiz Escudero en que con una incidencia a 14 días de 240 casos seguimos muy por debajo de la media nacional. Hay 551 ingresados en planta y 146 en UCI, aunque el consejero reitera que seguimos en una situación de control.
La repercusión que está teniendo esta incidencia acumulada sobre la hospitalización es mucho menor que en otras olas y sobre todo el dato que siempre nos preocupa y más tensiona nuestro sistema sanitario, que es el de UCI, bueno, lleva en una fase de crecimiento muy leve y podríamos hablar de una fase de meseta que yo creo que es la mejor noticia, ¿no? Bueno, estamos alerta, pero estamos en situación de control.
Respecto a la vacunación, el 91% de la población diana tiene la pauta completa y el 92,7% ha recibido una dosis.
Con la subida de la incidencia también sube el número de cancelaciones de eventos y cenas navideñas. El sector hostelero habla ya de una caída de hasta el 25% de las reservas. Y en medio de este clima, la presidenta de la comunidad ha hecho un llamamiento para no criminalizar a este sector, al de la hostelería, al de la restauración, mantener los fastos y también las celebraciones. Una postura que choca con la dirección nacional de su partido, que ha pedido que no se celebren copas y cenas de Navidad del Partido Popular, Begoña Alarcón.
Sí, Díaz Ayuso dice que no hay motivos para las cancelaciones de estas cenas y encuentros, no hay motivos sanitarios, incide la presidenta madrileña, se están celebrando partidos de fútbol con público como el de ayer en el Bernabéu, conciertos en el Within Center con 15.000 personas, la presión hospitalaria está controlada y la positividad es del 5% frente a los 10 puntos de la media nacional, así que no hay razones para perjudicar de nuevo a la hostelería y la restauración, apunta Díaz Ayuso.
Lo que queremos es que todos los ciudadanos sigan con una vida normal. Y por esto no hay motivos para estar cancelando de manera masiva, como estamos viendo, cenas, ni comidas, celebraciones, que nuevamente están generando caos, pero sobre todo están señalando siempre a los mismos, a la hostelería y a la restauración.
La presidenta defiende la política sanitaria de la Comunidad de Madrid en contra de cierres y cancelaciones y lamenta que desde Génova se pueda estar lanzando mensajes contrarios suspendiendo las cenas del partido.
Después de estas cancelaciones, cada vez tengo más claro que hace falta una dirección para que vayan en el mismo sentido las políticas del Gobierno de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular de Madrid, porque de esta manera no vamos a incurrir en contradicciones.
La dirección nacional del Partido Popular justifica la cancelación. Hay que ser prudentes, señala el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos.
En estas circunstancias hay que mandar un mensaje de prudencia, de responsabilidad y de sentido común. Y yo lo marco ahí.
Y el alcalde José Luis Martínez Almeida no cree que la dirección del partido pretenda evitar el contacto de Ayuso con los militantes.
Yo he estado con la presidenta Díaz Ayuso por la calle y he visto el extraordinario cariño que recibe, y no solo de afiliados del Partido Popular, sino de ciudadanos en general. Por tanto, yo no creo desde luego que las cenas de Navidad sean el como dicen, si en su caso lo dicen, lo que determina que pueda recibir muestras de cariño, porque recibe muestras de cariño con o sin cenas de Navidad.
Si no hay posibilidad de reunirse con afiliados, Isabel Díaz Ayuso pide poder hacer encuentros por Zoom para poder hablar con ellos y desearles una feliz Navidad.
El presidente del Gobierno ha vuelto a presumir de la vacunación en España y de que seamos el quinto país en donación de vacunas. Pedro Sánchez cree que la vacunación de la población infantil va a ser un nuevo éxito. Flor Caraza.
Pedro Sánchez está orgulloso de cómo va la vacunación en España, un hito, ha dicho, al que se sumará la vacunación de los niños entre 5 y 11 años.
Y yo estoy convencido también de que va a ser un nuevo éxito y una inspiración, no solamente para nuestra sociedad, sino también para el conjunto de la sociedad en cualquiera de sus geografías.
El presidente del Gobierno no solo ha presumido de que el 90% de la población tenga la pauta completa, también ha destacado la donación de vacunas que ha hecho nuestro país.
Ocupamos el quinto lugar del mundo con más de 40 millones de vacunas donadas a través de un mecanismo multilateral que es el mecanismo COVAX. Esa donación no la hemos hecho cuando ya alcanzamos ese 70% de vacunación de nuestra población. Empezamos a hacerlo hasta incluso antes de llegar al 50% de nuestra población vacunada. Y esto dice mucho de la solidaridad de la sociedad española.
Además, Sánchez ha sacado pecho de que seamos el primer país de la Unión Europea en recibir una parte de los fondos europeos, gracias, ha asegurado, a que España está cumpliendo sus compromisos con Bruselas para transformar el país.
Onda Madrid, noticias 14 horas. David Junquera.
2 y 18, termina el fin de semana y como cada lunes toca hacer balance de seguridad, la Policía Municipal de Madrid ha realizado más de 1 millar de controles de alcoholemia en los que ha detenido a 30 personas por conducir ebrias y ha puesto 488 multas por hacer botellón. Aunque muchos madrileños han aprovechado para visitar el centro, no se han visto las aglomeraciones de hace unos días, según ha explicado la delegada de seguridad de la capital, Inmaculada Sanz.
Ha sido más tranquilo y por lo tanto no ha habido necesidad de provocar esos cierres peatonales en la zona centro de la ciudad de Madrid. Estaremos atentos en todo caso de cara a lo que son las fechas más señaladas de la Nochebuena, de Nochevieja, de los Días de Reyes, pues para ver si hay que hacer algún pequeño matiz respecto a los puntos donde se ubican esos controles, pero el dispositivo la verdad es que está funcionando muy adecuadamente.
Primer día laborable con las cámaras de Madrid Distrito Centro con el modo multa activado. La nueva zona de emisiones comienza a funcionar de forma efectiva y todavía es pronto para tener los primeros datos de sanciones. Los usuarios y vecinos tampoco saben si el nuevo régimen sancionador va a provocar un bajón del tráfico que está desbocado estos últimos meses, según nos dicen. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Dicen los conductores habituales que todavía es pronto para saber si la llegada de estas multas tienen efectos positivos en el tráfico, que desde el mes de septiembre es mucho más abundante en el centro de la capital. Una de las principales novedades es que se equiparan esos derechos de los comerciantes a los de los residentes, como nos recuerda el delegado de movilidad Borja Caravante.
Los 15.000 comerciantes que están residencian en el distrito centro, tienen su negocio en el distrito centro, van a poder acceder a partir del 22 de diciembre, porque estamos actualizando los sistemas, incorporando las nuevas matrículas de estos comerciantes, de tal manera que esos 15.000 lo podrán hacer en las mismas condiciones que lo hace un residente, precisamente porque muchas veces los comerciantes pasan más horas incluso que los propios residentes en el distrito centro.
Una medida demandada desde hace años por la Asociación de Comerciantes del Barrio de las Letras. Su portavoz, Pascual Medel, critica, eso sí, la amplia burocracia que se ha ideado para realizar todos estos trámites.
Se complica de una manera sustantiva la petición de permisos, ya que se tendrá que hacer de manera personalizada e individual por parte de cada comerciante, lo cual trámites que antes realizaban a lo mejor 10 asociaciones en el distrito centro, ahora lo van a tener que realizar cerca de 10.000 comerciantes por su cuenta. Aumentamos la burocracia, aumentamos procesos complejos y farragosos, cuando ya teníamos unas plataformas testadas desde hacía 14 años que funcionaban a la perfección.
Cada negocio podrá tener hasta 3 matrículas distintas autorizadas.
Comisión de Medio Ambiente en el Ayuntamiento, con los espacios verdes de Madrid a debate y nuevos choques con el antaño aliado del gobierno municipal. Vox pide otro perfil para las plazas de la capital, Neus Cerda.
Faltan espacios abiertos con más arbolado, es lo que ha pedido el edil de Vox, Fernando Martínez Vidal.
Como es el caso de la Plaza Mayor, si vemos fotos antiguas, tenía arbolado antes de tener el aparcamiento subterráneo. La propia Plaza España, recién inaugurada, hemos quitado árboles en la parte posterior del Monumento a Cervantes para tener un espacio donde ahora mismo se puede poner una pista de patinaje de hielo o organizar el Partido Socialista una manifestación.
El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, ha recordado que en 2022 se van a crear más plazas verdes y sostenibles en los distritos de Tetuán, Carabanchel, Fuencarral, Villaverde y Vallecas, y ha anunciado que el ayuntamiento iniciará próximamente expropiaciones para la Casa de Campo del Norte.
293 parcelas, solo 3 son del Ayuntamiento de Madrid, la más extensa tan solo tiene 22 hectáreas y, por tanto, hay multitud de administraciones públicas que son titulares con las que vamos a iniciar ya también conversaciones a la hora de poder obtener dichos terrenos e iniciaremos a lo largo de los próximos meses los procedimientos de expropiación para poder concluir con la ejecución de esa Casa de Campo del Norte.
Casa de Campo del Norte en el polígono Valverde, que tendría una extensión de 1.149 hectáreas.
La agenda de ocio y turismo llega en 2022 con novedades importantes. 5 nuevos hoteles que van a ofrecer experiencias singulares a los turistas. Las compras en Galerías Canalejas o Legend Experience, que convertirá a Madrid en capital del mundo. La programación de Save the Date, que ha presentado el alcalde Martínez Almeida, Raquel Ruiz.
Sí, novedades que se suman a la oferta gastronómica de musicales, arte, negocios y que hacen de Madrid la capital del turismo.
Que hace que los turistas, cuando buscan el ocio como elemento determinante para poder decidir cuál es el viaje que tienen que hacer, precisamente Madrid ya está en ese top ten.
Porque en los 2 últimos años Madrid ha avanzado 6 puestos en ese top 10 y tras la pandemia hemos superado y en solo un año hemos aumentado en 500% el número de turistas. Estamos en un momento vibrante y, según Almeida, afrontamos el futuro con optimismo.
Estoy seguro de que el año que viene ese Save the Date, todas estas citas, esta punta de iceberg más todo lo que se va a desarrollar en la ciudad de Madrid hará que aún podamos encarar con mayor optimismo nuestro futuro.
Optimismo que Almeida atribuye al sector del turismo por haber sabido adaptarse a las exigencias de la pandemia.
Y antes de pensar en los eventos de 2022, el ayuntamiento tiene una cita pendiente que no acaba de concretarse. Y el tiempo se agota. La cita con Vox para hablar de los presupuestos. En este clima de nulo entendimiento, el grupo mixto Recupera Madrid vuelve a ofrecerse para negociar unas cuentas. Lo ha dicho su portavoz José Manuel Calvo en el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo.
Pongamos encima de la mesa prioridades, sentémonos a ver qué posibilidades hay por parte del gobierno de incorporarlas a ese presupuesto y si efectivamente es posible, oye, ¿por qué no sacar adelante un presupuesto, digamos, desde una configuración transversal de lo que serían las mayorías parlamentarias en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Y con una prioridad clara, dejar fuera la agenda de la extrema derecha.
Este ofrecimiento lo acaba de rechazar el alcalde Almeida, que no ve viable el acuerdo y da por hecha ya la prórroga del presupuesto.
Cuando uno presenta una enmienda a la totalidad es obvio que no comparte nada de los presupuestos. Por tanto, parece muy difícil que estos presupuestos se puedan aprobar. Y esto, insisto, aboca a la prórroga en el Ayuntamiento de Madrid con pérdida de numerosos proyectos, con la pérdida de subvenciones en el ámbito social, con la pérdida de unidades de policía municipal.
Onda Madrid, Noticias 14 horas.
2 y 24, el Ebro baja muy crecido a consecuencia del temporal, pero las peores previsiones no se están cumpliendo. Muchas de las localidades que estaban en alerta o habían sido desalojadas de forma preventiva están volviendo a permitir el retorno de los vecinos. Conectamos con nuestros compañeros de Aragón Radio, Rocío Solanas, buenas tardes.
Buenas tardes. La punta de la crecida extraordinaria del Ebro atraviesa Aragón y, por fortuna, no se han cumplido las peores previsiones. Ha sido una noche muy larga tras el desalojo preventivo de medio centenar de vecinos en Novillas, que se espera puedan regresar a sus casas a lo largo del día porque la punta de la riada ya ha pasado por aquí. En Pradilla y en Boquiñeni finalmente no ha habido que desalojar y eso ha generado un gran alivio entre sus vecinos.
No, hombre, ahora mucho más tranquila debido a que se ha quedado un poco estabilizado el río. Y después de que han echado el bando de que no se va a proceder a evacuar, pues estamos mucho más tranquilos que anoche, porque anoche no sabíamos cómo iba a llegar.
Sí, sí, por supuesto, más tranquilos. Después del bando que no nos sacan del pueblo y eso, la gente ya está más calmada.
Con hoguera se hace frente aquí al intenso frío y a la niebla, sin perder de vista el río, que presenta una altura en Pradilla de 7 metros y 70 centímetros según el medidor municipal. Los campos de cultivo están anegados y los agricultores prevén daños importantes.
Va a ser las pérdidas bastante grandes porque ha cogido mucha extensión de terreno y ha pillado los trigos naciendo, la alfalfa y en fin, que es lo eso, pero lo principal es el pueblo.
En la capital aragonesa se espera la punta de esta crecida extraordinaria mañana hacia las 3 de la tarde con un caudal de unos 2.300 metros cúbicos por segundo.
Después de lo ocurrido no solo en Aragón sino también en Navarra y tras los llamamientos de los presidentes autonómicos, Pedro Sánchez acaba de anunciar la declaración de zona catastrófica para todas las localidades, para todas las regiones afectadas.
Esta misma semana el Gobierno de España, como corresponde, va a declarar la zona como gravemente afectada por una emergencia de protección civil, que es como técnicamente se está calificando hoy a las zonas pues afectadas por catástrofes naturales, como es en términos coloquiales conocido por parte del conjunto de la ciudadanía española.
La defensa de Juana Rivas ha denunciado ante el Defensor y la Fiscalía de Menores la divulgación de lo que considera informaciones falsas que afectan a uno de sus hijos. Se refiere al auto del magistrado Manuel Piñar, que rechaza dejar en libertad a Juana Rivas, alegando presuntos delitos sexuales contra uno de los menores, Enrique López.
Que no tiene ningún procedimiento abierto y que no ha sido investigada por otro delito más que por retener a sus hijos. Es lo que argumenta el abogado de Juana Rivas, Carlos Aránguez, en Buenos Días Madrid de Telemadrid.
Eso es una barbaridad y no lo puede hacer ni un juez, ni un letrado, ni los medios de comunicación. Y no se pueden filtrar documentos sesgados de un procedimiento para darles una interpretación que perjudica gravemente los derechos fundamentales de un menor, especialmente su privacidad.
En un comunicado, el abogado del padre de los menores, Francesco Arcuri, responsabiliza a Juana Rivas y a su abogado de airear informaciones que afectan a la intimidad de sus dos hijos. Para Podemos, el foco está en el magistrado Manuel Piñar, titular del juzgado de lo penal 1 de Granada, que en su auto del viernes decidió no suspender la pena de prisión a Juana Rivas porque ve peligros para sus hijos. Isa Serra es portavoz de la Formación Morada.
Es algo muy grave, es algo muy peligroso y es algo que muestra hasta qué punto algunos jueces son activistas políticos y practican ese activismo desde la posición de poder que tienen.
Para Vox y Ciudadanos el foco está en el gobierno, Jorge Buxadé y Edmundo Val.
Ahora mismo el gobierno de España es un peligro para los menores en España, es un peligro para la infancia, es un peligro para las familias.
Queremos saber si el gobierno de España conocía este riesgo para el menor antes de conceder este indulto y, sin embargo, siguió adelante por un criterio únicamente ideológico.
El pasado 16 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó el indulto parcial a Juana Rivas, condenada a 2 años y medio de prisión por la sustracción de sus dos hijos.
La flota española está en vilo a la espera de la decisión de Bruselas sobre la cuota pesquera de merluza para 2022. Si se recortan las capturas, eso sería un duro golpe para el empleo en las zonas más marineras de la península. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano.
Arranca hoy una semana intensa en la que se prevén varias reuniones de ministros europeos y la más importante el jueves, la cita de final de año que reúne a los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea. Hoy prosigue el Consejo de Agricultura. Es una reunión en la que tradicionalmente se pactan las cuotas anuales de pesca de cada país, por lo que es una reunión que suele alargarse días. De hecho, empezó ayer con la intención de que acabe al menos para el miércoles. España se juega mucho en estas citas porque es uno de los países con la flota pesquera más grande. El ministro de Agricultura, Luis Planas, dijo ayer que el interés prioritario es la merluza sur, dado que España cuenta con 1.200 buques que se dedican a su captura, muy importante desde el punto de vista económico y de consumo a nivel nacional. Mañana se reúnen también los ministros de la diplomacia europea para preparar la cumbre del jueves, en la que la situación económica, los precios de la energía y, sobre todo, las restricciones de la pandemia serán los temas claves de las discusiones. Uno de ellos será también la duración del pase COVID, que Bruselas quiere limitar a 9 meses.
La justicia de Suiza ha archivado la causa contra don Juan Carlos por la donación de 65 millones a Corina Larsen. Según la Fiscalía de Ginebra, no hay prueba alguna de que exista vínculo entre ese dinero recibido de Arabia Saudí, Lupe Ortiz, y los contratos por el AVE a la Meca.
Tras más de 3 años de investigación, el fiscal suizo Yves Bertossa no ha encontrado nada que permita demostrar que el dinero, los 65 millones de euros que el rey emérito donó a Corina Larsen, fueran comisiones cobradas por las obras del AVE a la Meca. Don Juan Carlos de Borbón ha mantenido siempre que se trató de un regalo que le hizo su amigo el rey de Arabia Saudí. Ese dinero se ocultaba en la Fundación Lucum y la Fiscalía Helvética investigaba si se había tratado de blanquear. Estaban imputados, entre otros, la examiga del rey emérito, Corina Larsen, y 2 testaferros, pero no Juan Carlos de Borbón. Sin embargo, esa investigación dio lugar a la que aquí abrió la Fiscalía del Supremo, a la que siguieron 2 más. De momento se han ampliado en el tiempo para seguir indagando, aunque su final también parece ser el archivo.
En Canet del Mar, los padres del menor acosado por reclamar un 25% de castellano en sus clases han hecho pública una carta en la que reclaman el derecho a la escolarización bilingüe y piden dejar de tragar y ser valientes. Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
Cueste lo que cueste, los socios de gobierno ya avisaron que la cuestión de la lengua sería uno de los grandes bastiones de esta legislatura. Ahora la presidenta del Parlamento, Laura Borràs, ha invitado al consejero de Educación, sin avisar, a que este dé un paso adelante.
No es pot deixar la responsabilitat, només.
No podemos dejar la responsabilidad a los profesores, se tienen que poder hacer las cosas. Debemos asumir la dirección del centro, como hizo Clara Ponsatí en el 1 de octubre, firmando un decreto mediante el cual asumía la dirección de los centros educativos. Los que tenemos responsabilidades debemos asumirlas.
Los que tenemos más responsabilidad, hemos de asumir más responsabilidad.
Los padres denunciantes, en una carta abierta a la Asamblea por la Escuela Bilingüe, creen que el govern atiza el odio con la voluntad de interrumpir la calma tensa después del procés. Alejandro Fernández, del Partido Popular, habla de una afectación a los derechos democráticos.
Porque ya no estamos hablando estrictamente de una cuestión lingüística. El gobierno de Cataluña está obligado a cumplir ese dictamen de la justicia, como cualquier otra sentencia, pero es que se les está yendo de las manos.
Para este próximo jueves ya hay convocada una huelga en los institutos en defensa de la inmersión lingüística y para el sábado una manifestación en el centro de Barcelona.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:32, el niño agredido el pasado viernes está ya completamente fuera de peligro y el colegio Hastings reabría tras el suceso que tiene en vilo a los padres. La policía de momento no ha conseguido dar con el culpable, pero sigue investigando. Fátima Sotorrío.
Tras el ataque del viernes, una patrulla de la Policía Nacional vigila hoy la puerta y las inmediaciones del Colegio Hastings de Madrid. El niño evoluciona bien y desde el centro siguen muy pendientes de que no se desvele su identidad. Beatriz San Martín, directora de comunicación.
Hay una investigación en curso por parte de la policía, por lo tanto nosotros nos estamos centrando en cuidar a nuestras familias y sobre todo en preservar la privacidad de la familia afectada. A las medidas ya existentes hemos requerido reforzar la seguridad de nuestros campus. Sí. El niño está estable, está en el hospital y estamos en contacto con la familia desde el minuto 1, por supuesto.
Pero la imagen de un hombre abalanzándose sobre el chico para agredirle es algo que sigue en la retina tanto de los niños como de sus padres.
Los niños vienen en comandilla, vienen muchos niños solitos entre ellos, ya mayorcitos, y bueno, hubo niños que salieron del cole que vieron las manchas de sangre y tal, y no es agradable para un niño, por supuesto, mucha preocupación.
La policía continúa investigando, sigue la pista del sospechoso, del que poco más se sabe, que es un varón de unos 35 años.
Subasta de armas en Moralzarzal es una puja por armamento incautado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y suele centrarse en escopetas de caza y se realiza entre fuertes medidas de seguridad. Va a ser la última de este tipo porque pronto va a cambiar la normativa, Paloma Nolasco.
Escopetas, carabinas, rifles, pistolas, revólveres y ballestas. Hasta 5.316
6 buscan nuevo propietario y el plazo finaliza el viernes. En cuanto a su pasado de reconocida solvencia, como explica Mercedes Martín, portavoz de Guardia Civil.
No son depositadas por intervención de que hayan participado en algún tipo de delito, sino que son, la mayoría son por personas que se les ha caducado la licencia, personas que han decidido que ya no quieren seguir ejerciendo el deporte de la caza y entonces deciden deshacerse de sus armas y para ello tienen que pasar al depósito de Guardia Civil.
Los interesados en la puja deben ser mayores de edad, estar en posesión de la correspondiente licencia y portar un documento que acredite su identidad. Entre ellos están los coleccionistas.
En la subasta nunca se viene buscando nada en particular porque no sabes lo que hay. Entonces yo, bueno, soy un aprendiz de coleccionista y voy a ver si hay alguna pieza que me falta.
Hay algún arma histórica, por ejemplo, un Astra 900 del contrato de la Segunda Guerra Mundial que se vendería a Japón o a los países de ese estilo, alguna Luger.
También están los cazadores.
Un rifle de una vez y muy baratito, por 200 euros. Está la puja.
Es la ocasión de ver algunas armas y si hay la oportunidad, pues coger alguna.
Y en tercer lugar, los deportistas.
Entre 10 y 1.000, pues hay una gama variadísima, una oferta variadísima de cosas que yo creo que todo el mundo puede encontrar algo que le pueda venir bien.
Estamos buscando una escopeta tipo corredera para IPSC o un arma corta. IPSC es un tiro competitivo que se basa en la cantidad de blancos que aciertes y la velocidad que lo hagas.
El próximo lunes, en las dependencias de la Guardia Civil de Tres Cantos, se procederá a la apertura pública de los sobres y se adjudicarán estas armas a la puja más alta.
Después de dos anuncios frustrados por el mal tiempo y una lucha que continúa con el gobierno, la estación de esquí de Navacerrada ha abierto sus puertas esta mañana. Centenares de deportistas se han acercado para deslizarse por las dos pistas que tienen nieve por el momento en una jornada marcada por clima bastante apetecible, Tony Dacuña.
Han regresado las botas de esquí a las laderas del puerto de Navacerrada. A pesar de que la concesión caducó en abril, la estación ha abierto sus puertas una temporada más después de que se denegase la clausura cautelar mientras se resuelve el expediente administrativo en el Tribunal Superior de Castilla y León. Entre los esquiadores, alegría por poder disfrutar por ahora de dos de las pistas, el telégrafo y escaparate.
Pues nada, vamos a dar un paseíto por la sierra que está haciendo un día buenísimo.
Sí, teníamos el día libre, pensábamos venir igualmente.
Siempre está bien tenerla aquí a mano. Una estación muy acogedora, chiquitita. Y
es una pena que cerrara teniendo una estación en Madrid. Una gran alegría cuando nos enteramos que continuaba abierta.
Y sentimientos más personales entre quienes son vecinos de Navacerrada.
Hombre, lo significa todo. Al final es una estación que es un orgullo y además estábamos deseando que abrieran porque al final ya tienes esas ganas de ponerte las tablas y ponerte a esquiar.
Una reapertura muy esperada después de haber sido aplazada en dos ocasiones debido a la meteorología, el día 10 y también el pasado viernes. Para incentivar la vuelta a las pistas han puesto en marcha una oferta con la que se puede esquiar por solo 20 euros.
Comienza la reconversión en Paseo Verde de una transitada zona de Parla Este. El municipio quiere convertir ese espacio en un lugar más verde, renovado, agradable para la estancia y también para el paseo. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, muy buenas tardes. Para ello, el consistorio creará, entre otras cuestiones, 4.000 metros cuadrados de pradera rústica y plantará 500 metros de seto de arbustos de hoja perenne entre las calles Planeta Venus y las avenidas de los Planetas y del Sistema Solar. Concejal Ana Sánchez Valera.
Desde el Ayuntamiento de Parla hemos comenzado a realizar los primeros trabajos del proyecto de mejora estética y ajardinamiento de la zona trasera de la calle Venus, en el barrio de Parla Este. La actuación tiene un plazo de ejecución de 4 meses, por lo que se prevé que está finalizado aproximadamente en el mes de marzo. El proyecto, que forma parte de las mejoras del contrato con la empresa adjudicataria del Servicio de Mantenimiento de Jardines y Zonas Verdes, Ambitec Sorigue, incluye la plantación de medio centenar de árboles, creación de parterres, nuevo pavimento y un área canina con juegos para las mascotas.
El objetivo de esta última es que los vecinos del barrio cuenten con un espacio acotado, con un circuito de agility para sus mascotas, ayudando así a conciliar su uso con el resto de la ciudadanía, puesto que esta es una zona de elevado tránsito.
Los vecinos de Arroyo Molinos, afectados por la riada del pasado 1 de noviembre, han recogido más de 22.000 firmas para exigir a las administraciones que hagan algo para solucionar la situación a los corrimientos de tierra en el margen del Arroyo de la Arroyada, que está afectando gravemente a las fachadas de varias viviendas que están literalmente en el aire. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. Las más de 22.000 firmas ya han sido presentadas en el Ayuntamiento de Arroyo Molinos, que asegura que las va a utilizar para generar presión en la Confederación Hidrográfica del Tajo y en el canal de Isabel II. Luis Quiroga es el concejal de Medio Ambiente.
Para poder reclamar, si cabe todavía con más fuerza aún, a Confederación
y al canal su implicación para conseguir una solución.
Pero la Confederación señala la dirección contraria. La Confederación cree que es el consistorio el que tiene que solucionar el problema. Y en mitad del conflicto, los vecinos. Gloria Cristino, portavoz vecinal.
Que nos ha enviado una orden de ejecución a los vecinos afectados en la que nos dice que tenemos un plazo para contratar a un técnico, para hacer una memoria técnica y proceder a la estabilización de un talud. O sea, fíjate hasta dónde llegamos, que el ayuntamiento dice que los vecinos hagamos un talud.
Un talud porque el corrimiento de tierra desde la pasada riada es cada vez mayor. Los vecinos temen que llegue hasta sus viviendas, algunas con las parcelas ya muy afectadas.
Mi muro en realidad no sé ni cómo se está sosteniendo, porque está el puente al lado, pero eso está hueco.
Los vecinos de Arroyomolinos exigen a las administraciones que se pongan de acuerdo y que actúen antes de que no haya solución.
Continúa la polémica en San Sebastián de los Reyes a cuenta de la subida de impuestos que el gobierno local ha incluido en sus ordenanzas para 2022. En concreto, van a subir un 10% el IBI, van a duplicar la tasa de basuras, lo que ha avivado las quejas entre la oposición y también los vecinos. Patricia Cristóbal.
Sí, ni a los vecinos ni a la oposición le ha gustado esta subida de impuestos que tendrá lugar en enero y ante la que los partidos políticos han presentado quejas y alegaciones. Uno de los partidos es de Izquierda Independiente, que critica que en plena crisis por el coronavirus a los vecinos se les vaya a subir el IBI en un 10% y se les vaya a duplicar la tasa de basuras. Por ello han alegado esas ordenanzas y piden que sean anuladas. Juan Torres es su portavoz.
Creemos que en estos momentos de crisis social y económica no se puede gravar más desde el punto de vista fiscal a las familias.
Desde el gobierno de PSOE y Ciudadanos insisten en que es un reajuste para conseguir mayores fondos con los que poder afrontar los grandes contratos que deben renovarse este trimestre. Sin embargo, los vecinos denuncian que quieran aumentarse las arcas municipales a costa de sus impuestos cuando el gobierno está aumentando desde que comenzó la legislatura el gasto, por ejemplo, en asesores y personal eventual.
La solución está en una mejor gestión de los recursos municipales y también con el objetivo de mejorar los servicios públicos. Lo que hay que hacer es utilizar ese remanente, ese ahorro acumulado de otros años.
Esta medida tendrá que debatirse todavía en el Pleno, donde la oposición pide al gobierno que se ponga del lado de los ciudadanos.
Y la espiral, el gigantesco monumento de metal que da la bienvenida a Rivas Vacía, Madrid, cumple 15 años. En su momento fue la causa de muchas polémicas y también muchas bromas. ¿Lo sigue siendo, Jaime Moya?
Así es. Tres lustros después, los vecinos siguen sin ponerse de acuerdo respecto al monumento que se ha convertido en uno de los símbolos más importantes del municipio. Hay a quien le gusta.
Sí, bonito, sí. Considero que está bien. Una cosa que... qué bonita y está bien para la ciudad.
Creo que es un curioso, es diferente. A mí me gusta. ¿No?
Pero también hay a quien sigue sin convencer.
A mí me parece feo, no me gusta.
Es feo desde que lo pusieron y así me sigue pareciendo. Una cagada lo que hicieron ahí, porque eso no tiene representación del pueblo de Rivas ni nada.
Pues hombre, no es muy, muy bonito, pero bueno. Original.
Completamente feo y un gasto inútil, me sigue pareciendo.
Más bien feo. No sé qué hace ese pirulo ahí.
Pirulo, Pepelito, son algunos de los muchos nombres que ha recibido a lo largo de los años.
Manolito.
El pirulo, el pirulí.
La chimenea.
El pirulí de masa.
Y muchos otros que... prefieren guardar para la intimidad.
David Junquera, Noticias 14 horas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
En Onda Madrid nos tomamos el segundo sorbo de copa en 3 intensos tragos.
El primero, el martes, donde el Rayo Majadahonda buscará la gesta contra el Málaga. Soñar es gratis.
Además, menudo derbi entre Sanse y Fuenlabrada. Y en baloncesto, el Real Madrid buscará derribar el muro del Alba de Berlín.
El miércoles, nuevo trago copero en Onda Madrid. El Rayo, imparable de Vallecas, visita al Bergantín.
El Leganés viaja a León para verse las caras con la Cultural. Y el Alcorcón rinde visita al histórico Molinón ante el Sporting.
El jueves nos tomamos el último sorbo con la visita del Getafe al Atlético Baleares.
Un día para disfrutar además con el Real Madrid femenino y su clasificación histórica y la siguiente ronda de la Champions.
Y además, el Real Madrid de Lasso quiere dejar patente su estilo en Milán ante el Olimpia en la Euroliga. ¡Gol!
Sonido Onda Madrid.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
I'm a fireball.
A ver, Eli, soy Roberto. Cuando quieras, me llamas y te reparo lo que tú quieras.
Buenos días, Madrid.
Juan Luis, ¿cómo estás?
Hola, pues nada, muy bien. Sí que somos todos un poco neandertales.
El magma va buscando sitio y a veces se lo hace él.
Las mañanas de Onda Madrid, con Eli del Valle, son diferentes.
Buenos días, Eli. Hoy vamos a beber agua de la fuente de San Isidro.
Y la verdad es que no hay ninguna razón por la que tenga que haber una edad legal de jubilación.
Actualidad, curiosidades, información, cultura, espectáculos y mucho humor, donde tú eres lo más importante.
Buenos días, Madrid.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
I'm a fireball.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Son las 3 menos cuarto y hoy abrimos nuestra agenda cultural con Isabel García Regadera y la abrimos con una noticia de esas que nunca habríamos querido dar.
Efectivamente, David, por desgracia hoy comenzamos dando nuestro adiós a Verónica Forqué, una de las actrices más reconocidas de nuestro país, ganadora de 4 premios Goya.
Hay una sola cosa importante, ¿no? Que es el paso de aquí al otro lado.
Su cuerpo ha sido encontrado ya sin vida por los servicios de emergencia del SUMA esta misma mañana en su domicilio de Madrid. Verónica Forqué llevaba haciendo cine, teatro y televisión desde la década de los 70, perteneciente a una de las familias más prolíficas del cine y del arte en nuestro país y tenía solo 66 años. En cuanto a convocatorias relacionadas con la cultura, pues esta semana tenemos una cita importante y es que José Sacristán se sube a las tablas del Fernán Gómez. El actor, que será Goya de Honor este próximo 2022, escribe, dirige e interpreta El hijo de la cómica, una lectura dramatizada basada en la primera parte del libro de memorias de Fernando Fernán Gómez, El tiempo amarillo.
Quiero que la gente conozca los primeros pasos en la vida de Fernando Fernán Gómez. Como él lo cuenta en sus memorias, en El tiempo amarillo, con la prosa formidable, con la impronta de la genialidad de Fernando.
El hijo de la cómica, homenaje de un grande a otro grande de nuestra escena, mañana y pasado en el Teatro Fernando Fernán Gómez. Hoy comienzan los segundos encuentros iberoamericanos MACOMAD. MACOMAD es la Asociación de Salas Alternativas Madrileñas. La cita presencial es en la Sala Tarambana, pero también se puede seguir a través de Zoom, con conferencias, piezas artísticas online y mesas de trabajo, y con la participación de agentes culturales tanto de España como de Iberoamérica. Albo Caboalles es el comisario del encuentro.
En esta segunda edición llevamos la mirada a 3 ejes diferenciados. El primero, las redes de colaboración, a través del diálogo con creadoras, espacios y asociaciones gremiales, para dar paso a un segundo día focalizado en la perspectiva de género en el ámbito de la escena, para concluir con un tercer día dedicado a la comunicación sostenible. También tendremos la iniciativa Haga Zoom Aquí, comisariada por Ángel Málaga, donde tendremos un total de 3 propuestas escénicas creadas únicamente para su ejecución a través de la plataforma de Zoom.
Navidad en Familia, un cuento de Navidad, es el espectáculo con el que la saga flamenca Farruco y Fernández vuelve a los escenarios esta noche a las 9 en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid.
Juntarnos con la familia, porque solamente podemos hacerlo por agendas personales de cada uno, podemos hacerlo en esta época para montar este espectáculo que se ha hecho desde el cariño, se ha cuidado como se cuida a un propio hijo. Nos hemos llenado de unos pedazos de músicos donde nos han hemos hecho una obra musical bastante interesante y una puesta en escena diferente.
La cita se repetirá, además de hoy, el próximo lunes, día 20, en el mismo sitio, en el Teatro Nuevo Apolo, bajo la dirección de Antonio Fernández Montoya Farru y junto a Farruquito, El Carpeta, Farruca y Solea y más de 2 decenas de familiares y amigos.
Con un mensaje lleno de paz, de cariño, de amor, de unión, de música y de flamenco, por supuesto.
Riff de Piojos y Gas Mostaza reflexiona sobre uno de los episodios históricos españoles menos mencionados, de martes a domingo en el Teatro Valle Inclán. Manolo Calderón.
Un drama histórico que rememora la Guerra del Riff.
¿Pero qué pasa?
Gases asfixiantes, gases que dejan ciegos, lo que pasa. Pozos envenenados es lo que pasa, bebés muertos.
Su historia se posiciona en el protectorado español del Rif, en el norte de Marruecos, donde tras el desastre de Anual en 1921, tres jóvenes soldados españoles a través de sus relatos van desentrañando las desventuras que han tenido que sufrir para poder mantenerse con vida.
Para cualquier hombre con sentido de la historia, no habrá guerra más justificada que esta. La colonial.
El texto es de Laila Ripoll, que también la dirige, y de Mariano Llorente. El 21 de diciembre se ha organizado, tras la representación, un encuentro con el equipo artístico.
Hasta el 1 de abril, en el Teatro Instante, podemos visitar una exposición inmersiva sobre Frida Kahlo, una muestra sonora y virtual que rinde homenaje a la pintora mexicana. Rosana Velázquez es la comisaria de Vida y Obra de Frida Kahlo.
La exposición reúne un amplísimo conjunto de obras, fotografía, escritos, testimonios que sería prácticamente imposible reunir en una exposición tradicional.
Gracias a las nuevas tecnologías, esta muestra, que está entre lo expositivo y lo cinematográfico, nos permite un acercamiento completo a la que fue la obra y la vida de Frida Kahlo.
Hemos querido acercar al público algunas de las obras maestras de la pintora, como son sus famosos autorretratos, La venada herida o aquel dedicado al doctor Eloeser, y otras obras mucho menos conocidas como El suicidio de Dorothy Hale o Lo que el agua me dio. Pero también contextualizar su figura y poner de relieve su resiliencia y fortaleza personal.
La Asociación Escolibro nos invita a participar en la iniciativa Pintar un poema, un proyecto de fusión de disciplinas artísticas que pretende que artistas plásticos interpreten palabras. Para hacernos una idea de los detalles, tenemos a Toni Dacuña.
La primera duda que surge al oír hablar de este proyecto la responde Chema Ontoria, de la Asociación Escolibro. ¿Es posible pintar una poesía?
Claro que es posible pintar la poesía. Ha sido fuente de inspiración, muchos cuadros y obras de arte. La diferencia de esto es el trabajo conjunto que tiene que hacer el poeta junto con el artista plástico para realizar el trabajo.
En Pintar un poema, como explica, se materializa, o más bien se materializará, esta posibilidad. La asociación trabaja en ambos escoriales, dos sitios, dicen, donde proliferan estos artistas.
Habiendo tantos, hay algunos, sobre todo poetas, que no se conocen entre ellos. Todos los artistas plásticos, al ser algo más gremial, digamos, me he encontrado con que no conoce a otros y bueno.
Así surge una idea, como es el poner color a la palabra y viceversa.
Pues a través de encuentros en diversos recitales. Y la idea particularmente del pintor Borja Echeverría, que es el, digamos, el precursor de todo esto.
Del 19 al 26 de abril de 2022, esta exposición colectiva tendrá lugar en el Centro de Exposiciones Casa Castilla del Escorial. Las bases están disponibles en escolibro.es.
Y teníamos una cita de lunes pendiente, tenemos que abrir la bulería de maldita.es.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
No podíamos pasar hoy sin ella porque se acercan las Navidades y seguro que muchos ya estamos con la vista puesta en regalos y preparativos, y es cierto que a veces tiramos por el camino fácil y en lugar de un objeto concreto regalamos una cantidad de dinero en efectivo y que ya el otro pues se compre lo que más le apetezca. Pero ojo, Clara Jiménez Cruz, buenas tardes.
Buenas tardes, Junquera.
¿Se está diciendo por ahí que esto nos puede traer un problema con Hacienda?
Fíjate, es que están circulando varios vídeos, lo estamos viendo en medios de comunicación y en redes sociales estos días, que el dinero que recibamos durante estas fiestas como regalo se lo tenemos que declarar a la Hacienda Pública, sea cual sea la cantidad.
Mucho cuidado con los regalos de Navidad. Hacienda ya avisa que el dinero que te da tu abuela, tu hermano o tu primo se considerará una donación y por lo tanto tendrías que tributarlo.
Pero vamos a ver, Clara, ¿esto significa que si nuestro tío o nuestra abuela nos regalan 20 euros en Año Nuevo, en Reyes, Hacienda me lo va a reclamar y se va a quedar con una parte?
Bueno, pues eso es lo que podríamos pensar todos, ¿no? Pero no, vamos a empezar por el principio. Es cierto que técnicamente los regalos, sean dinero en metálico o un objeto, son considerados a ojos de la ley como donaciones, por lo que en teoría se debería de tributar según lo estipulado en el impuesto de sucesiones o donaciones, en la letra. Además, este impuesto no establece ninguna cantidad mínima a partir de la cual no sea necesario hacer esa declaración de la donación, por lo que técnicamente, si nos ceñimos a lo que dice la ley, sí, los 20 euros que nos regala nuestro tío tienen que tributar.
Bien, esto es lo que dice la norma, pero ¿es cierto que Hacienda ha hecho algún aviso en este sentido, como lo que se está diciendo por TikTok, por ejemplo?
Bueno, esa es la clave. No, efectivamente, Hacienda niega que hayan realizado ningún aviso o indicación sobre que debamos declarar estos regalos. De hecho, hemos hablado con expertos en derecho tributario y con el Sindicato de Técnicos de Hacienda, y lo que nos dicen es que en realidad, en la práctica, las administraciones admiten estos regalos de pequeñas cuantías, de 20, de 50, de 100 euros para el que tenga suerte, y no van a perseguir ni reclamar que se tributen.
Hombre, esto es lo normal, porque supongo que Hacienda no tiene capacidad para detectar todos esos regalos, ese dinero cambiando de manos.
Ese es el tema. Según nos dicen, en muchos casos, el coste de cobrar la deuda, calcularla, ponerse en contacto con la persona que recibió el regalo, pedirle que pague, incluso llegar a embargarle si no lo hace, supera la cantidad que la administración realmente va a recaudar y, por lo tanto, no se persigue.
Y hablando de impuestos, Clara, creo que siguen circulando correos electrónicos en nombre de la Agencia Tributaria con los que tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado.
Muchísimo cuidado. Hay un email por ahí que está circulando que dice: después de los cálculos del último informe anual de la actividad fiscal, se ha detectado que somos elegibles para recibir un reembolso de impuestos de más de 400 euros. Y claro, a todos se nos ilumina la cara, ¿no?
Hombre, claro, todos queremos que Hacienda siempre nos devuelva dinero, aunque sean 10 euros. Y claro, si nos hablan de 400, controle fuera y pa'lante, ¿no?
Efectivamente, pero hay que tener muchísimo ojo con esos emails porque son un caso de phishing clarísimo. Lo que quieren es quedarse con nuestros datos y también con nuestro dinero. La Policía Nacional avisó a la Agencia Tributaria nos avisó a nosotros como usuarios de que nunca te va a pedir los datos personales o bancarios por correo electrónico. El propio organismo, la Agencia Tributaria, nos ha explicado que ellos siempre notifican con un código seguro de verificación que podemos contrastar en la web de la Agencia Tributaria, precisamente para que no nos la cuelen los malos y se queden con nuestro dinero.
Pues lo que siempre decimos en estos casos, antes de darle a aceptar, aunque suene muy bien esos 400 euros, revisen bien la dirección de correo electrónico, fijémonos en la página web, que sea la oficial del organismo, y contrastemos siempre antes de dar nuestros datos, que es lo que quieren los malos, que no tengamos que lamentarlo después. Gracias, Clara.
Gracias, Junquera.
Y tenemos ahora tiempo para repasar lo que les venimos contando en la última hora. Lo hacemos con Elia Fernández. Elia, la vacuna infantil contra el coronavirus ya está en España.
Ya está aquí. Esta mañana han llegado más de 1.300.000 dosis que se van a repartir entre las comunidades autónomas. Madrid recibirá 204.000 y mañana abrirá la autocita para que el miércoles comience a inmunizarse a los niños de 5 a 11 años. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha explicado en el Buenos Días Madrid de Eli del Valle los plazos que se manejan.
Empezaremos por los de más edad de ese grupo, de 5 a 11 años. Si se llenasen los huecos de 11, pues pasaríamos a 10 y a 9. Y nuestro objetivo es, pues, en estas 204.000, pues, ponerlas con la máxima celeridad.
Polémica por la cena de Navidad del PP de Madrid.
Estaba prevista para el 18 de diciembre, pero la dirección regional ha optado por cancelarla, siguiendo las directrices de Génova. Isabel Díaz Ayuso cree que no hay motivos para suspender esa cena en contra del criterio del alcalde de Madrid, de José Luis Martínez Almeida.
Sí que a lo mejor sería bueno permitir que los afiliados pudieran, al menos como el año pasado, hacer encuentros por Zoom para que pudiéramos hablar con ellos y desearles una feliz Navidad.
Parece razonable que en este momento todavía sigamos extremando las precauciones. La presidenta Díaz Ayuso, en mi opinión, no necesita las cenas de Navidad para recibir el cariño de los afiliados y de los simpatizantes del Partido Popular, porque recibe muestras de cariño con o sin cenas de Navidad.
Primer día laborable tras el regreso de las multas a Madrid Distrito Centro.
Las cámaras de tráfico sancionan desde ayer a los vehículos que entran en la zona de bajas emisiones sin autorización. Algunos conductores todavía no tienen claro quién puede entrar.
No me parece mal, me parece bien.
Sí, porque soy residente del centro.
Las líneas rojas y esto no puedo pasar.
No sé todavía cómo funciona.
Se lo va a pasar un poco, no del todo. Creo que no es suficiente igualmente.
Y está prohibido, está prohibido. Y es la única manera.
Recordemos que no podrán entrar los vehículos sin etiqueta ambiental ni los VIC, salvo que vayan a un parking. Los comerciantes se equiparán a los residentes.
El gobierno declarará zona catastrófica las zonas afectadas por las lluvias y la crecida del Ebro.
Lo piden por ahora Navarra, Aragón y La Rioja. En Zaragoza esperan que la riada llegue mañana y temen que sea peor que la del año 2015.
que no sabes cómo va a reaccionar el río.
En casa, pues claro, esperando, ¿no? Inquietos y durmiendo, pues en el salón comedor.
Soy agricultor y tengo fincas que me las ha inundado el río.
Estamos esperando a ver hasta dónde sube, porque vivimos aquí cerca y nos puede entrar en el garaje.
Y se lo hemos contado en nuestra página cultural. Una última hora, muere la actriz Verónica Forqué. La Policía Nacional ha encontrado su cuerpo sin vida en su domicilio de Madrid. Los efectivos del 112 solo han podido confirmar su fallecimiento.
Hola, ¿no está Gloria?
No.
¿Y dónde está?
No sé, se fue.
Pues el caso es que la necesitaba ahora mismo.
Preciosa no es la palabra adecuada, Pepe.
¿Pepa?
¿Qué?
Con este sonido de una actriz irrepetible nos despedimos. Hoy despedimos estas noticias 14 horas de Onda Madrid. Unas gracias especiales para todo el equipo por su trabajo de hoy. Nosotros volvemos mañana. Gracias por escucharnos. Entonces casi me voy arriba.